En el episodio de hoy invitamos a Paula Helu Brown, quien además de ser profesional de la salud mental, también nos cuenta su propia historia sobre la depresión posparto. ¿Qué es la depresión posparto? ¿Cómo se vive? ¿Cómo acompañar o siquiera saber si una persona está pasando por esto? Y si yo lo estoy viviendo, ¿cómo me ayudo? ¿Es única de las mujeres o también podrían llegar a sentirla a los hombres? Quédense con nosotras porque mientras más información tengamos de este tema, menos personas sufrirán en silencio.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y nos sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Muy contentas de estar aquí. Este tema lo hicimos por ustedes. Nos llegan múltiples mensajes, historias, necesidad de la comunidad. Han llegado incluso en varios eventos a contarnos este tipo de historias y a decir, hay muchísima vergüenza, hay muchísima desinformación, mucha culpa, silencio, por favor hablen de la depresión posparto. Y creo que estaría bueno ampliar el tema no nada más a depresión posparto, aprovechando sobre todo a la invitada y a la doctora que tenemos hoy, sino hablar un poco de todo lo que pasa alrededor del cuerpo, la biología, la química y las emociones de la mujer, de su bebé y de su pareja alrededor del embarazo y lo que pasa después del embarazo. Entonces lo que hicimos, como ninguna de las dos hemos vivido un embarazo, fue escribirle a los grupos en donde tenemos mamás, muchas de ellas, y decirles cuáles son todas sus preguntas. Y resulta que nos encontramos con que varias han vivido baby blues, depresión posparto, cambios emocionales y demás, y ni siquiera conocíamos la historia porque nunca se habían atrevido a decirla. Creo que tu experiencia fue esa, ¿no?
Sí, yo cuando sabía que íbamos a tener este capítulo, siempre he sido muy respetuosa con la maternidad porque no la he vivido. Entonces como que le dije a Leti, creo que hay que preguntar y hay que abrir preguntas porque no nos toca a mí, ti a mí, no lo hemos experimentado. Y cuando lancé esta pregunta a mi generación, que amo con toda mi alma y sé que muchas me escuchan, me llegaron muchos mensajes privados. Hubo varias que sí explicaron en el chat de que me gustaría haber sabido esto, sabes esto, cómo funciona esto, pero muchos mensajes privados y lo mismo pasó con mi Twitter y con mi Instagram cuando abrimos la pregunta. Entonces creo que esto solo demuestra que hay muchísima vergüenza atrás de todo esto para las mamás y muchísima culpa, que creo que fue una palabra que en todos los mensajes leí una y otra vez. Y también lo que me dio la sensación, sobre todo de las amigas que conozco que sufrieron depresión posparto, es ni supe estar porque no sabía que la tenían. Fue como algo que a mí, como no soy mamá y a lo mejor, pues cuando nace, nos vamos siempre con el cuento de que no, está ocupadísima todas las mamás, no las molestes, ellas están
cansadas.
Y como que mientras me llegaban estos mensajes dije, wow, el bebé ya tiene 4 años, 3 años, y yo ni en cuenta y nunca pregunté ni nada. Entonces creo que va a servir para las que son mamás tener información, las que van a ser mamás o las que están viviendo en una depresión posparto ahorita en este momento, las parejas, que creo que también es un tema importante que queremos tratar hoy. de qué pasa también con las parejas de las mujeres que viven depresión postparto, y nosotras y nosotros y nosotres que acompañamos a mujeres todo el tiempo que acaban de ser mamás.
Exactamente. Y me imagino, ya vamos a empezar directo con las preguntas, porque todo lo demás que podemos decir creo que es un poco de la imaginación, porque no, como dijimos, no lo hemos vivido, pero sí me puedo imaginar, porque esto sí lo he vivido, como hay muchas expectativas alrededor de ser mamá y te lo pintan de una forma muy específica. Sobre todo creo que el mensaje para las mujeres es como ser mamá es lo mejor que te va a pasar en toda tu vida. Entonces yo creo que durante el proceso del embarazo, sobre todo si fue un bebé deseado, me imagino que ha de ser como es que el día en que nazca el mundo entero se va a iluminar. Y sí me puedo imaginar cómo si tu cuerpo o tus emociones o tu cabeza te están contando otra historia, entonces ni siquiera quizás hay esta apertura para pedir ayuda, porque inmediatamente me puedo imaginar cómo se siente el soy la única persona que no...
No, y se ha romantizado la maternidad, ¿no? No todo mundo la vive de que les entregan al bebé y es increíble, y no hay espacio para otro tipo de maternidad que no sea completamente entregada y completamente feliz y mamá y papá y todo. Hay millones de tipos de maternidad y se ve de muchísimas formas, pero normalmente vemos una que es perfecta.
Sí, que es la de la película, ¿no?
Y le regresó el cuerpo y el bebé feliz y el esposo o la esposa feliz. Es como... hay muchas otras formas y creo que por eso es importante hablarlo hoy.
Y creo que podríamos compararlo como, es como si las personas que ya estén, que estén casadas y nos estén escuchando en este momento, quizás es como si crees que tu matrimonio va a ser como la foto de la boda en la película y vivieron felices para siempre.
Total.
Y todas las personas sabemos que la realidad no es así. Entonces quizá con la maternidad pase algo parecido. Pero bueno, hoy nos acompaña la doctora Paula Elu Brown. Ella ya estuvo en Se Regalan Dudas hablando de depresión y ansiedad anterior. Y no solo es una doctora y no solo tiene todos estos conocimientos acerca de la psicología humana, sino que también vivió depresión postparto. Entonces me gusta cuando tenemos este tipo de invitados o invitadas porque no solo hablan desde la parte del especialista, sino que también pueden hablar desde la parte...
de historia, ¿no?
Sí, desde la parte de que lo vivieron. Bienvenida, Paula.
Dale, tía Ash, muchas gracias por invitarme de nuevo. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes.
Me encantaría, llegaste y sé que te acabas de convertir en mamá hace poquito. Entonces me gustaría, tú nos buscaste para hablar de este tema y me encantaría eso, que nos platicaras cómo es que te da la depresión postparto y por qué creíste que era tan importante hablar de este tema.
Claro que sí. Bueno, mi experiencia fue... como decías, diferente, muy personal y particular, y empezó incluso antes de que me embarazara. Mi esposo y yo tratamos de embarazarnos por varios años y obviamente batallamos un chorro, y fue por medio de tratamientos de fertilidad que me pude embarazar finalmente. Entonces obviamente eso de tener un bebé deseado se multiplicó, no sé, mil veces.
Por años.
Por años, exacto. Ese anhelo, ¿no? De que quiero ser mamá y quiero tener un bebé y voy a hacer lo posible por llegar a ese momento. Entonces, eso complica la cosa un poquito más, ¿no? Porque doblemente las personas esperan que cuando nace tu bebé, bueno, lo quisiste tanto que vas a ser la persona más feliz del universo. Y en mi caso, el embarazo fue muy tranquilo, mi salud estuvo bien. Sí, tuve un diagnóstico de diabetes gestacional que obviamente pues sí limitó un poquito lo que podía comer y complicó mi dieta, pero más de ahí no pasó. Sin embargo, cuando nació el bebé, Julián se llama mi chiquitín, cuando nació Julián fue un parto un poquito difícil. Porque en el momento en el que nació Julián, se lo tuvieron que llevar a cuidados intensivos inmediatamente, porque tenía dificultad para respirar. Entonces, hace cuenta que nace Julián, fueron veintitantas horas de labor de parto, etcétera, etcétera. Sí, porque como era considerado alto riesgo, porque pues ya estoy más grande, y la diabetes gestacional, y era un bebé por medio de in vitro, entonces lo consideraban de alto riesgo. En cuanto empecé a tener contracciones y todo, me lancé al hospital con COVID, obviamente, otra cosa más que echarle a la situación. Pues tenían que hacerme la prueba y todo eso antes de poderme admitir a la zona de partos de maternidad. Entonces, sí, horas en el hospital, nace Julián, lo ponen, hace cuenta que en mis brazos, y me lo quitan. O sea, no estuvo en mis brazos más de, no sé, medio minuto y se lo llevan, ¿no? Y para empezar empiezan a trabajar en sus pulmones y poniéndole una mascarilla para que va a ayudarlo a respirar. Y yo, bien, mientras me están cosiendo y todo el rollo, imagínate ver así en la esquina que tienen a mi bebé y todo lo que están haciendo. Y pues yo pedí epidural. Obviamente no soy tan valiente. Otra cosa que afecta, ¿no? Cómo nos sentimos como mamás, que muchas dicen, no, yo sin medicamento, y las que usan medicamento epidural no saben lo que es realmente, o al contrario, ¿no? Entonces, haz de cuenta que se llevan a mi bebé, se lo llevan, y estando yo ahí, mientras me suturan y terminan todo el rollo, no estoy segura qué está pasando, ¿no? Hasta que una hora después regresa la doctora, la neonatóloga, y me dice pues que tuvo problemas para respirar y se lo llevaron, y pues que va a estar con oxígeno y en cuidados intensivos, y que no saben cuánto tiempo y no saben qué tan grave. Y obviamente para mí en ese momento pues todo, así, todo se derrumbó. Ahora sí que literalmente no sabía ni qué hacer. A eso le agregamos que no podía estar nadie acompañándonos en el hospital, más que mi marido y yo, por COVID. Mi mamá no pudo estar aquí con nosotros porque no podía venir a Estados Unidos. Entonces estoy sola completamente, sin saber. Mi marido y yo, los dos en shock. Se fue del instante más feliz y el anhelo más grande al momento más difícil y el susto más grande de nuestras vidas. Y ahí empezó todo el asunto para mí. Ahora, a muchas mamás les empiezan los síntomas desde que están embarazadas, y es un área de la psicología que se llama psicología perinatal, porque empieza desde antes de concebir, durante el embarazo y hasta un año después de tener al bebé.
¿Y es normal? O sea, ahorita que dices que empieza desde antes, sé que durante el embarazo se te mueve el cuerpo, la mente, las hormonas. O sea, ¿es parte normal el depresión postparto?
No es que sea normal, pero es común. Pasa frecuentemente. Y los porcentajes ahora que las personas embarazadas han tenido un poquito más de espacios para poder hablarlo, se ha encontrado que los números que se creían que antes eran muy pocos, obviamente no es la realidad, ¿no? Pero el hecho de que sea común tampoco lo hace algo ni bueno, placentero o algo positivo que experimentar. Es algo súper difícil. También muchas mamás lo empiezan, como les decía, a experimentar desde que están embarazadas, no nada más después del parto. Entonces, lo que conocemos como depresión postparto en realidad es una serie de trastornos y problemas psicológicos que pueden empezar desde antes del embarazo incluso. En mi caso, no, sí tuve lo que le llaman, y que es muy, eso sí es muy normal, y le pasa a casi todas las mamás, que le llaman baby blues. Uh-huh. ¿No? Cuando nace el bebé, como es un shock de hormonas súper grande, ¿no? De que tenías un bebé dentro de tu cuerpo, hay ciertas funciones hormonales que tienen que existir para que el bebé pueda crecer y desarrollarse. En cuanto nace el bebé, nuestras glándulas y todo lo demás deja de funcionar de esa manera para adaptarse a esta nueva etapa, y ese cambio es súper normal, y muchas mamás van a sentirse por un periodo más o menos de 2 semanas. Es súper normal que se sientan tristes, o que de repente sientan ganas de reírse y luego un poco de ganas de llorar, o que estén como muy molestas. Eso es súper, súper normal. Cuando ya pasa de esas 2 semanas, o perdura incluso más allá, o es acompañado por ansiedad, o acompañado por ejemplo, en mi caso fueron pensamientos obsesivos. Ese tipo de cosas ya es ahí donde entramos a una zona donde es importante buscar ayuda profesional y hablar al respecto, porque también es una época súper solitaria como mamá. Como decían, muchos dicen, ay, está cansada, no hay que molestarla, hay que darles tiempo, y eso es muy cierto. Muchas mamás necesitan espacio, necesitan tiempo para estar con su familia, para hacer ese bonding o conexión con su bebé, pero otras mamás se sienten muy solas. Nos encantaría que nos visitaran o que nos, no sé, nos llamaran para ver cómo estamos. Ahora con COVID, pues eso estuvo súper más difícil en mi caso, ¿no? Porque nadie podía venir a visitarnos. De hecho, era súper riesgoso que nos vinieran a visitar. Y la gente, mucha gente que nos quería, que nos quiere mucho, y la manera en que lo expresaban es precisamente no visitándonos para que estuviéramos seguros y a salvo, ¿no? Entonces se complicó mucho más, ¿no? Y mi experiencia fue, sí, esas 2 semanas estuvieron súper heavy, súper intensas. Sentía momentos de tristeza, momentos de felicidad, mucha culpa, porque yo decía, bueno, tanto que anhelé a este bebé, está hermoso, estuvo en cuidados intensivos 4 días, estuvo fuertísimo mientras estoy sanando y la mamá se supone que tiene que estar acostada, descansando, pues no, yo estaba en el carro, caminando en el hospital para poder ir a ver a mi bebé y para poder amamantar y a ver si podía dar pecho, porque si se supone que si no estimulas esos primeros días, pues no produces leche, y yo pues tenía ese anhelo también de poder darle pecho a mi bebé. Entonces yo sentada, horas sentada, imagínense, o sea, que te cortas el brazo o tienes una herida súper grande y apóyala por horas, ¿no? Y ni siquiera tenían donitas en el hospital porque pues por COVID no podían compartir almohadas ni nada de ese tipo. Entonces sentada en una silla súper dura por, no sé, 4 o 5 horas en lo que era momento de darle de comer al bebé otra vez. Entonces, obviamente, en mi cuerpo, no nada más mentalmente, sino espiritualmente, en mi cuerpo, en todo mi ser, me dolía así todo, ¿no? O sea, hasta el pelo, como dicen, todo. Y yo había leído, obviamente, y más de leer, yo he trabajado con personas que han padecido diferentes enfermedades mentales posparto, perinatales, y sabía yo qué señales o alertas iba a tener para mí misma, ¿no? Y entonces lo estaba monitoreando súper bien. Me di cuenta que cuando pasaron esas 2 semanas no volví a una normalidad, por decirlo así, sino siguieron estos sentimientos, estas sensaciones, y en mi caso fue más ansiedad. Me despertaba, aunque el bebé seguía dormidito, porque obviamente se despiertan muchas veces para comer en la noche, o sea, no saben, esas 6 semanas cuando nacen los bebés es lo más difícil que he vivido.
No sabes, ni
día, ni noche, ni si comiste, si no comiste, o sea, nada. No tienes ni la
menor
idea. Sobre
todo mamá primeriza.
Sobre todo mamá primeriza, exacto. Sobre todo mamá primeriza sin esa sabiduría ancestral de tu mamá, que yo siempre esperé iba a tener. Yo siempre me imaginé que esta iba a ser una aventura que iba a vivir acompañada de mi mamá. Y eso fue, yo creo que de lo que más me dolió, el saber que mi mamá no estaba ahí conmigo. Y aunque obviamente con la tecnología pues puedes hacer videollamadas y lo que quieras, no es lo mismo. Y pues una tristeza profunda, ¿no? Y para mí empezó esa tristeza, como les decía, a transformarse más en ansiedad y en pensamientos obsesivos, en los que, como mi bebé batalló para respirar al principio, era, ¿está respirando el bebé? Y me despertaba cada 10 minutos, cada 15 minutos a checar. ¿Está respirando? ¿Y qué tal si no respira? No saben lo que me tardé para bañarlo, para que me diera ahora sí que el valor de bañarlo, porque ¿qué tal si se me ahoga? ¿Qué tal si pasa algo? Y estos pensamientos me invadían, hace cuenta que en todo momento. Y fue una obsesión súper grande, al grado de que dije, ya sé qué es esto, ya sé, ok, como que pum, el foquito, ya sé qué me está pasando. Aunque haya tenido miles de pacientes y personas, a veces como que no conectas, no haces ese clic contigo misma. Y dije, ok, esto ya está rebasando un poquito mi habilidad de yo afrontarlo sola. Y aunque mi marido fue ahora sí que mi mayor apoyo, aún así también yo sentí un poquito de culpa porque él estaba cansadísimo, me ayudó un chorro, pero también yo decía, híjole, él anheló y también quería mucho a este bebé y a lo mejor escuchar de mí lo que estoy sintiendo, que no soy plenamente feliz, que no es así como lo pintan en los medios sociales, redes sociales y todo, ¿no? De que, ¡ay, súper feliz con mi bebé! Que digo, qué bueno, ¿no? Las mamás que lo viven de esa manera. Pero hay otra cara de la moneda que a veces, que nadie va a compartir en redes, seamos honestas, es súper difícil, ¿no? Uh-huh. Me encantaría que muchas mamás lo compartieran, porque te sientes aún más sola y sientes más culpa de que no vas a compartir tu foto con tu bebé, así como que, ¡yay, estamos felices! Uh-huh. Y ya no me duele nada y todo es lo que siempre soñé. Entonces estuvo súper, súper difícil y empecé a ir a terapia otra vez con mi psicóloga, que ya llevo años viendo y súper acertada, supo exactamente qué necesitaba escuchar y lo que estaba pasando conmigo. Y ya.
¿Qué necesitabas escuchar?
Necesitaba escuchar que no me debería dar culpa ni pena y que no es algo que yo realmente pudiera controlar el cómo me siento. Y que además, imagínate,
que no había nada que pudiera
hacer. Nada que pudiera yo hacer. Exacto. Y que en cuanto lo aceptara y realmente lo viviera, en vez de tratar de evitarlo y no pensar y estar asustada, en ese momento iba yo a poder afrontarlo. Y para mí, uf, eso fue así de que, o sea, es lo que yo les digo a mis pacientes, ¿cómo es que no me lo pude decir a mí misma, no? Pero en ese momento estás en otro canal completamente. Y
es... No, y pasa en la vida. ¿Qué tan buenos y qué tan buenas hemos sido para aconsejar? Pero cuando te toca a ti, nunca sabes qué hacer.
No, y es a veces difícil identificarlo en ti, porque nosotros a veces estamos más al pendiente de, ay, Leti se veía triste hoy, Leti va 2 días, van 3 días, ya no es la de antes, pero tú no te das cuenta muchas veces cómo la estás pasando.
Y sobre todo porque cuando estás en casa con un bebé nuevo, la gente espera verte cansada, espera que a lo mejor no te maquilles o que no te bañes o esperan que estés preocupada por el bebé. Es normal, me decían, es normal que te preocupes, es normal que te preguntes si respira o no respira, a todas nos pasa. Y sí, es muy frecuente, es muy común que las mamás y los papás se preocupen, ¿no? Que los padres se preocupen por sus bebés recién nacidos. Uh-huh. Sin embargo, lo que no sabemos es qué tan profundo es ese sufrimiento, ese dolor, esa ansiedad, esos pensamientos obsesivos que a lo mejor podemos estar teniendo, y hasta que no nos hacen las preguntas de manera directa. O sea, yo digo, qué afortunada que yo sabía y supe en algún momento qué me estaba pasando y que pude hablar con alguien, ¿no? Porque no me imagino si el susto, ¿no?, que hubiera sido para mí el no saber nada al respecto y de repente empezar a tener estos pensamientos súper invasivos, intrusivos, no sé ni siquiera cómo llamarle, que de repente no podía yo dejarlos a un lado para descansar.
¿Y son los pensamientos obsesivos lo único? Porque según lo que nos estaban compartiendo todas estas personas, es como un cambio de vida completo.
¿Qué tanto es normal de tener un hijo y el cambio que existe y qué tanto ya no es?
Una de las señales que nos puede indicar que es algo normal es si poco a poco se va reduciendo, poco a poco nos vamos sintiendo mejor. Eso es súper normal, vamos teniendo más confianza en nuestra habilidad como mamá, vamos aprendiendo, vamos conociendo al bebé, poco a poquito vamos haciendo esa conexión, vamos agarrándole la onda, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Cuando eso no está pasando y ya fueron 1 mes, 2 meses y seguimos en ese estatus de alerta, de crisis, ahí es cuando nos podemos dar cuenta que esto no es parte de lo normal, ¿no?, sino que ya está rebasando lo que es normal y valdría la pena platicar con alguien al respecto. Y los pensamientos obsesivos fueron en torno a si el bebé está respirando, no está respirando, si voy a hacer algo, por ejemplo, qué tal si me equivoco cuando lo estoy vistiendo y no le abrocho bien los botoncitos y se lleva la pijama a la carita y deja de respirar. O sea, imagínense al grado de que estos pensamientos empezaron a invadir mi día. Pero para muchas mamás los pensamientos pueden ser incluso más severos. ¿Qué tal si se imaginan una y otra vez que se les cae el bebé y se muere? O sea, cosas así súper feas, fuertes, súper difíciles, y una y otra vez hasta les da miedo cargar a su propio bebé porque dicen, se me va a caer y se va a morir, o se va a ahogar cuando está comiendo. Esa era otra que a mí me daba súper.
¿Y son solo tú que atiendes a otras personas aparte de ti con relación al bebé, o sucede también con relación a tu propia vida, a tu extrabajo, a tu pareja, hacia dónde más pueden ir estos pensamientos?
Hacia todo. Puede ser como una crisis de salud mental, pero puede ser en cualquier ámbito y en cualquier fase o etapa de tu vida.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. Por eso, decidí comprarme un traje de baño lindo, protector solar y algunas otras cosas que quería llevarme a la playa. Después de comprar lo que necesitaba, usé una app que se convirtió en mi más grande aliada, porque me regresó dinero en efectivo y me recompensó por muchos de los gastos que hice. La app se llama Hybora y es muy sencilla, rápida y segura de usar. Hybora me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento, para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece $5 por solo probar Hybora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo, y usa el código DUDAS. Eso es Hybora en App Store o en Google Play con el código DUDAS.
Muchos de los comentarios y preguntas que me llegaron tenían con esta idea de yo creí que mi bebé iba a nacer e inmediatamente nos íbamos a ver a los ojos, que de hecho mi mamá Diario me ha dicho, yo te empujé y nos vimos ojo a ojo y conectamos,
claro,
¿no?
Claro,
Diario
claro.
Me dice eso. Pero con esta idea de que iban a agarrar a su bebé y iba a ser el amor de su vida. Y una amiga muy cercana a mí me dijo, a mí no me pasó eso. Yo no me sentí mamá el primer día y ahí fue cuando empezó mi depresión posparto, porque dije, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no lo amo con toda mi alma? ¿Por qué quisiera volver a meterme? Me dijo, no quería que nada malo le pasara a él, pero volver a estar embarazada y que ahí se quedara. Y que creo que es un tema muy tabú, porque la maternidad es y te lo pusieron en tu pecho y sentí que no había conocido el amor hasta el día en que lo vi esa cosita. Entonces, ¿qué pasa con todas estas mamás como tú, que tu depresión posparto y tu ansiedad iba hacia directamente a tu bebé? ¿Qué pasa con todas las mamás que creen que están dando como la espalda al bebé?
Y sienten rechazo, ¿no? Esa es una palabra que me compartían mucho, rechazo. Y luego con el rechazo, culpa.
Lo que está pasando en ese momento es que toda nuestra vida es completamente diferente, ¿no? Cuando tienes un bebé, todo cambia. Eso sí es inevitable. Y tu cuerpo, tu mente, todo tu ser se está tratando de adaptar a quién eres tú y cuál es esa nueva identidad ahora que tienes que cuidar a otra persona. Y es muy normal que nos tome diferente tiempo, ¿no? Algunas nos va a tomar un poquito más, un par de semanas, un mes. Otras mamás me han comentado que no sienten esa conexión que se supone se debe sentir, que esa palabra de debe, o sea, todos somos súper diferentes, ¿no? Pero les pasa como hasta el año, que dicen, por fin me siento como una mamá, ¿no? Ya que el bebé tiene un año. Y es que es súper difícil y es muy normal que las mamás, por ejemplo, cuando el bebé se despierte llorando para comer a medianoche, es súper normal que la mamá se sienta enojada y frustrada, incluso sienta un resentimiento hacia el bebé. De que, o sea, antes de que naciera el bebé yo podía dormir y descansaba y ahora está llorando y ay, tengo que ir a darle de comer. E incluso pensamientos de qué pasaría si no me levanto a darle de comer, ¿no? Imagínense la pena luego que sienten o la culpa, ¿no? Esas mamás al decir, ¿cómo me atreví a pensar que a lo mejor no me levantaba a darle de comer? Soy la peor mamá, ¿cómo se me ocurrió siquiera que ese pensamiento cruzara mi cabeza?
Que es un poco lo que pasa luego con los pensamientos suicidas, ¿no? Que dices, ¿cómo en qué momento pensé que ya quería cerrar los ojos y nunca desperté, que te viene con la culpabilidad hacia la vida.
Y a muchas mamás les da pena decir eso, porque incluso piensan, ¿qué tal si piensan que quiero matar a mi bebé? Porque no me quise levantar o pensé en no levantarme a darle de comer. Entonces, ese pequeño pensamiento que es súper normal y natural, entonces se convierte en un pensamiento catastrófico, ¿no? Y eso es algo que contribuye a que las mamás sientan esa culpa, y la culpa y la pena, como lo han demostrado muchas veces estudios científicos, contribuyen a ese sentimiento de baja autoestima, depresión y lo estoy haciendo mal.
Y muchísimas mujeres me escribieron diciendo, ¿qué hago con la culpa?
Exacto, eso te iba a decir, si ya estás ahí, si ya le estás sintiendo, ¿qué hago con la culpa?
Algo que a mí me ayudó muchísimo es platicar abiertamente con otras mamás que habían sido honestas conmigo y me lo habían dicho. Y justo una amiga siempre me lo dijo. Me dijo, es que no estoy feliz, me dijo. Estoy embarazada. Y ella empezó desde que estaba embarazada. Me dijo, estoy embarazada y no estoy feliz. Y siento una culpa horrible. Dice, pero entiendo que tengo depresión y voy a hablar con un psiquiatra y voy a tomar medicamento. Y ella empezó a tomar medicamento desde que estaba embarazada. Hay ciertos medicamentos que son compatibles con el embarazo. Y en ese momento, cuando ella compartió eso conmigo, me hizo saber que era una persona con quien yo podía contar. Porque si ella tuvo la confianza de decírmelo abiertamente, dije, ok, pues... Y justo lo primero que hice en ese momento que capté que esto ya iba rebasando, y le dije, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo porque ya no aguanto, ¿no? Le dije, obviamente voy a hablar con mi psicóloga, pero mi psicóloga, mi terapeuta, no va a compartir tanto su experiencia personal, ¿no? Conmigo, que soy su paciente, pues no es a veces indicado compartirlo. Pero mi amiga obviamente me dijo, claro que sí, platiquemos, ¿no? Y horas hablando de lo que sentí, de lo que sintió ella. Por eso es muy importante hablar con las personas que han pasado por algo similar. Y eso nos va a ayudar entonces a sanar ese sentimiento de culpa, porque sabemos que no somos las únicas. Esa sensación yo creo que es la peor. El sentirte que eres la peor mamá y que eres la única mamá en el mundo que jamás ha pensado algo así. Eso es horrible.
Fíjate que ahorita que estás diciendo justo eso, cuando le pregunté a mis amigas, hay una en especial, la Polla, que siempre ha sido como muy generosa en todo lo que vive. Y generosa me refiero a vulnerable también, ¿no? Como de abrir sus experiencias en todos los sentidos, y eso hace, como tú dices, que te sientas acompañada. Y cuando me escribió, me dice, una de las cosas más importantes y que casi no encuentras es un grupo de apoyo entre mamás. Entonces creo que también en este momento a todas las mujeres o las parejas o las amigas que nos escuchan, quizás tú decías alguien que haya pasado por una experiencia similar, me imagino que es muy importante, pero también encontrar estas mujeres con quienes puedes abrir este espacio seguro sin sentir más vergüenza. Porque sé que también hay este grupo de amigas en donde se finge un chorro, en donde
se
dan consejos no pedidos, hay mucho juicio. Sientes que en el momento en el que tú abres una puertita de, ay, ayer mi marido quería tener sexo y yo no quise, y, pero ¿cómo? ¿Y por qué no quieres? Entonces ya la próxima vez que estés viviendo una depresión postparto, ni ganas te van a dar de abrirlo, ¿no? Pero qué importante es procurar, aunque sea una, pero estas personas con las que de verdad puedes ser vulnerable y decir, esto es lo que estoy viviendo, y que te ayuden a eso, a entender que no estás sola, porque no estás sola. Nada más que creo que uno de los grandes problemas es, ni siquiera conocemos la estadística real, porque nadie está contando las verdaderas historias.
Yo me acuerdo la primera vez, tendría 27 años viviendo en Nueva York, y vino una prima a Nueva York y estaba embarazada. Y le pregunté, ¿cómo a los 6 meses? Y volteó y me dijo, a veces quisiera volvérmelo a meter. No estaba embarazada, nació el bebé, y cuando le pregunté, ¿cómo te fue? Porque yo la había visto embarazada, me dijo, a veces quisiera agarrar al bebé y volvérmelo a meter. Y fue la primera vez que yo no oí un comentario bueno con el nacimiento de alguien. Fue como,
es que no es ni bueno ni malo, es real.
Ni siquiera bueno, exacto, tienes toda la razón, ni bueno ni malo. Fue la primera vez que alguien no me dijo, güey, increíble, la paso cabrón. Fue como, y de vas a ver perfectamente de quién estoy hablando, porque después le dije de que es la primera vez que yo me cuestioné la maternidad. Y no por ser bueno o malo, porque dije, wow, es un proceso muy real.
Cuando las primeras, que serán 6 semanas más o menos, mi marido y yo solos, obviamente porque nadie pudo venir a ayudarnos por COVID ni nada de eso, nos volteábamos a ver y decíamos, es que ¿cómo hay tanta gente en este mundo? ¿Cómo la gente después de tener un bebé quiere más bebés? Porque estábamos los dos hundidos en tanto cansancio, frustración, dolor, estrés, culpa, todos los sentimientos encontrados, porque a él también le pegó súper fuerte. Fue algo así de que nos veíamos a nuestro bebé, sí, hermoso y todo, obviamente, pero de repente era, what did we just do? O sea, ¿qué hicimos? Súper heavy.
¿Y a qué te refieres con que a él también le pegó?
Él también padeció síntomas de depresión postparto que interesantemente pensamos que solo les da a las mujeres. Obviamente los índices son mucho más elevados porque tiene que ver mucho el componente hormonal y los cambios químicos y biológicos, pero también las parejas pueden padecer depresión después de tener un bebé. Padres adoptivos también pueden sufrir depresión cuando traen a un bebé nuevo a la casa. Y es en gran parte este cambio en el rol y en nuestra identidad de ser una, y sobre todo la primera vez, ¿no? De ser una persona autosuficiente y nos sentimos independientes y lo que tú quieras, ahora tener a una criatura, un ser vivo que depende 100% de ti para todo. Uf, o sea, ya me pongo nerviosa nada más de recordar esos momentos en los que tú sientes que casi, casi te necesitan hasta para respirar. Imagínate esa carga, ¿no? Y por más preparada o preparado o preparada que te sientas, nada te va a preparar.
¿Y será que también le pones un pensamiento como adicional de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo
mal? Claro. Y sobre todo en mi caso, que he padecido de trastorno obsesivo compulsivo anteriormente y esa obsesión de es todo lo que debo hacer y lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal con todo. ¿Le estoy dando suficiente leche? Tuve que complementar con fórmula. Híjole, ¿qué va a pasar con el bebé? ¿Está bien? Y con cada mamila que le daba al bebé era mi culpa y mi pensar de ¿qué tal si esto es malo para el bebé? ¿Qué tal si...? Porque además yo le di pues la fórmula que me dieron en el hospital y todo. Entonces después caí en cuenta que todo lo que hacía me hacía sentir esa culpabilidad y esa preocupación de... O sea, ¿soy la peor mamá? ¿Qué estoy haciendo? Y tanto que mi marido y yo, tanto que quisimos a este bebé y ahora que lo tenemos aquí, ¿qué tal si lo estamos arruinando todo?
Quiero hacer varias preguntas que son súper puntuales, que es, una persona me preguntó, ¿quién trata estos temas? ¿Un psiquiatra o algún psicólogo especializado?
Ambos pueden tratarlo, puede tratarlo un psiquiatra, puede tratarlo un psicólogo, también nuestra ginecóloga o ginecólogo, cualquier persona de la salud pudiera ayudarnos, guiarnos, orientarnos. Muchas personas van a necesitar medicamento y hay que saber si estamos dando pecho, por ejemplo, qué medicamento se puede tomar que no va a pasar por la leche o afectar al bebé. O a veces sin medicamento lo que necesitamos a lo mejor es algún tipo de intervención terapéutica.
Entonces, Paula, para entender un poco... ya sea baby blues, depresión postparto, que ahorita me gustaría... Bueno, según entendí, baby blues 2 semanas. Si ya notas que lo que sientes y lo que tienes continúa, quizá pasa a ser depresión postparto. ¿Es un cambio o biológico, químico, emocional o los tres?
Los tres. Todo a la vez. Pero además es que siempre experimentamos cambios, ¿no? Hormonales, químicos a través de nuestra vida. La magnitud del cambio al tener un bebé es tan repentino y tan intenso porque vamos de estar sosteniendo vida dentro de nosotros a que ese ser o esa criatura ya está completamente fuera de tu cuerpo en un periodo de horas. Entonces imagínate lo que tiene que hacer nuestro cuerpo, ¿no? Es que es durísimo. O sea, lo que tiene que hacer nuestro cuerpo para sustentar la vida dentro.
Sí, y en horas.
Y ahora adáptate y ahora cuida a este bebé.
Pero además están pasando cosas químicamente en tu cuerpo que no puedes entender, ni explicar, ni controlar.
Otra de las preguntas dice: ya tuve depresión postparto prolongada y me da miedo embarazarme por volver a vivirlo. ¿Existe algún patrón? ¿Hay manera de prevenirlo? Y sobre todo, porque nunca me mediqué y no me gustaría.
Muy buena pregunta y algo complicada la respuesta, ¿no? Porque sí hay indicaciones de que si alguien ya padeció no solo depresión, sino ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo durante o posparto, que lo vuelvan a padecer en su siguiente embarazo. Y la razón es porque nuestro cuerpo va a experimentar cambios muy similares, ¿no? Y si alguno de esos cambios hormonales fue lo que disparó la depresión, entonces la probabilidad es bastante elevada de que se vuelva a padecer. Entiendo ese miedo. Lo que creo que tendría a su favor una persona que ya lo vivió es que ahora sabe cómo identificar esos síntomas y entonces buscar ayuda durante el embarazo. Y entiendo, a muchas personas les da mucho miedo tomar medicamento, ya lo hablamos la otra ocasión, no solamente durante el embarazo, ¿no?, sino en cualquier momento de la vida, pero sobre todo en el embarazo, porque puede atravesar la placenta y afectar al bebé. Y han habido varios estudios y sí existen medicamentos que pueden tomarse de manera segura durante el embarazo. Ahora es una elección muy personal, ¿no? Y si la persona no quiere hacerlo, entonces lo que se puede hacer es que tenga ese acompañamiento con una psicóloga, una terapeuta, alguien que acompañe a la persona durante el embarazo. Una de las cosas que hace que la depresión sea aún más profunda y más severa es que no lo hablamos a tiempo. Entonces, estos pensamientos erróneos, a lo mejor, que estamos teniendo acerca de, o las atribuciones que le hacemos a estos sentimientos, ¿no?, de que si me siento triste, soy mala mamá. Todas esas ideas, si no las platicamos con alguien que nos ayude a verlo de manera diferente, se magnifican, se van acumulando, se van haciendo más difíciles, más grandes, más pesadas. Es como que le seguimos echando piedritas a esto que vamos cargando en nuestra espalda, ¿no? Entonces, si esta persona puede platicar con alguien, incluso desde que se embaraza por primera vez, irse preparando y tener ese acompañamiento durante todo el embarazo, incluso después del parto, eso puede ayudar.
Que es un poco lo que pasa a quienes hemos padecido depresión en varias partes, en varios tiempos de nuestra vida, que hay que estar más alerta de los focos rojos que alguien más y comunicarlos. O sea, yo siempre digo, dormir de más es un foco muy rojo para mí. Entonces, la gente más cercana a mi lado ya lo sabe para que me ayuden a lo mejor a identificarlo.
Claro, y eso es algo importante. Otra de las razones, debemos también de hablar de esto, que muchas mamás tienen diferentes dificultades y diferentes retos. Si están solas, por ejemplo, tienen que afrontar todo esto de una manera súper diferente a aquellas personas que están acompañadas, por ejemplo. A lo mejor si fue un embarazo no deseado, entonces eso trae otra parte de culpa y de sentimientos en este proceso. Enterarse tal vez que el bebé tiene alguna enfermedad o alguna dificultad o complicación. Tener miedo al parto, a lo mejor tuvimos un parto difícil una primera vez. Todo eso es algo que puede afectarnos, ¿no? Y es súper importante tener con quién hablarlo y tener un plan. Por ejemplo, dificultades económicas, ¿no? Ese pensamiento constante de, pues
¿cómo
ahorita
voy a mantener a una criatura?
Exacto. Ahorita como yo y como el bebé, ¿no? Pero ya que nazca, tengo pañales. O sea, son carísimos los pañales. O sea, todo, incluso dicen, ay, pues pañales de tela. Carísimos los pañales de tela, ¿no? Y el tiempo de lavar y limpiar y todo. Todo eso trae muchísimos sentimientos de incertidumbre, claro, culpa y demás.
Pero según escucho, mientras más lo hablas, más peso pierde ese como esa gran lápida que se llega a sentir.
Sobre todo si lo hablas con personas que están dispuestas a escuchar y que no te van a tratar de
hacer sentir
mal o más culpable o dar consejos que no vienen al caso.
Ahora, creo que es importantísimo, antes de cerrar, que hablemos del rol de la pareja. Tú ya decías que a tu pareja también le dio un cierto tipo de depresión, pero creo que sumado a todo esto que ya hemos estado hablando, según la experiencia de como 4 mujeres que me compartieron, vivieron unas semanas muy difíciles con su pareja después del parto. Al grado de pensar de que, y que me voy a divorciar, no la soporto, no lo soporto. ¿Qué pasa en esas semanas y también la pareja un poco como de qué manera puede acompañar si todo va a ser un tema y la mujer está en esta situación tan susceptible y tan sensible y tan delicada?
Yo creo que la educación es lo más importante. Algo que no se habla mucho tampoco por esa culpa es que muchas veces cuando nace un bebé, muchas mamás instintivamente, esto es algo de nuestra evolución, nos volvemos muy territoriales. Entonces cualquier otra persona alrededor de nosotros, incluyendo la pareja, y a veces diría sobre todo la pareja, que buscan ese acercamiento también con el bebé, muchas veces muchas mamás lo perciben como una amenaza. a esa conexión con el bebé. Entonces, reactivamente, muchas mamás van a sentir incluso un rechazo ante sus parejas, ante cualquier persona que busca ayudarles. Por ejemplo, he escuchado acerca de muchos conflictos familiares donde alguien quiso venir a ayudarles en el hogar.
La suegra, la mamá.
La cuñada, quien sea. Y la mamá es de que, déjame en paz, por favor. O sea, no quiero que ni toquen al bebé, ni estén cerca, ni nada. Entonces, esa es otra parte, ¿no? O sea, hay tantos cambios, tantas posibilidades que pueden afectar a las mamás durante ese tiempo, que yo diría, todas las reacciones, cualquier reacción es normal, ¿no? Y aunque sean diferentes.
Sí, es tu reacción.
Es tu reacción. Simplemente hay que estar alertas y hay que estar al pendiente y saber en qué momentos necesitamos platicar con alguien y sobre todo que haya mucha educación, que la pareja esté preparada para apoyarnos y que no se lo tomen de manera personal, ¿no? Porque no tiene nada que ver con ellos.
Y hablando de otras personas a quienes nos toca acompañar a muchísimas mamás que han tenido hijos y quienes somos hermanas de mamás o vamos a ser... ¿Cómo acompañamos a alguien que está teniendo depresión posparto? Me acuerdo cuando hablamos hace poquito en un capítulo de suicidio, ella era una doctora que había atendido a muchísima gente en línea cuando marcaban como a las líneas de suicidio y ella decía, pregunta de frente y sin miedo. No se van a suicidar porque tú les preguntes. Y eso realmente cambió para mí la forma en la que me acerco cuando sé que gente a lo mejor puede estar teniendo pensamientos suicidas. Entonces, ¿cómo me acerco a una mamá que...? Porque quiero ser respetuosa y te digo, una de mis más cosas que más trato y ojalá las mamás que tengo cerca es que soy muy respetuosa con la crianza y con la maternidad de cada una. Entonces, ¿cómo me acerco? ¿Cómo pregunto? O sea, ¿qué hubieras querido tú que una amiga o una hermana te dijera en ese momento? ¿Cómo te ayudaba?
Algo que yo creo me hubiera ayudado mucho es que me hubieran preguntado directamente, ¿cómo está tu salud mental? Porque muchas mamás, ay, ¿estás cansada? ¿Y cómo has dormido? ¿Y cómo duerme el bebé? Y todo eso. Nadie me preguntó, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Todo el mundo, ay, has de estar feliz, por fin, tu bebé. Y sí, estaba feliz, pero también estaba súper preocupada constantemente cada 5 segundos de todo. Directo, pregúntenme, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo te has sentido emocionalmente? O sé que hay personas que les pega, ¿no? Y está difícil la maternidad estas primeras semanas o primeros meses. ¿Cómo te ha ido a ti? Hablarlo abiertamente, preguntarlo de manera directa. Y si la persona en ese momento tal vez no se siente preparada para hablar, decirles, aquí estoy, cualquier cosa, ya sabes. Algunos días tal vez son más difíciles que otros y cuando necesites, lo que sea. Y ofrecer, ¿qué necesitas? Porque también no saben, una amiga lindísima me trajo una lasaña y yo llorando, o sea, porque para mí fue lo más lindo y feliz y lo mejor que pudo haber hecho por mí es llegar a mi casa con su cubrebocas y todo. Tocó el timbre, se alejó y por la ventana la vi y yo lloré y lloré y ella ahí con su lasaña, o sea, no saben, eso para mí fue uno de los gestos más lindos que alguien ha hecho por mí y no le tomó más de, digamos, una hora hacerme esa lasaña y llevarla a mi casa, ¿no? Y preguntarme qué te gusta comer o qué te pido o qué necesitas, ¿no? Otras, durante tiempos de no COVID, a lo mejor hubiera dicho, necesito que porfis vengas para que te quedes con el bebé tantito porque me tengo que bañar, ¿no? Please. Uh-huh. O sea, cualquier cosa así puede ayudar muchísimo, sí, y preguntarlo, sí, directamente.
Yo tenía una amiga que me decía, quiero que vengas y no hablemos del bebé y me platiques todos los chismes de gente que aunque no conozca. Y yo, ok, y a eso iba.
Luego tengo otra igual que cuando nació su bebé tuvo algunas complicaciones y el bebé lloraba todo el día y toda la noche. A veces había 7 días seguidos que el bebé lloraba y otra amiga se fue como una semana entera a dormir. Entonces le decía, de 9 de la noche a 9 de la mañana, no te acuerdes que tienes un hijo que yo aquí voy a estar. Okay. Y seguro a mi amiga le cambió la vida.
Claro, claro. Y es que eso es tan, tan importante, tener a alguien que esté dispuesto a estar ahí con nosotros y darnos lo que necesitamos, sin tratar de adivinar, ¿no? O sin tratar de ay, pues lo que dicen en internet que va a funcionar, ¿no? Uh-huh. Sino preguntarnos.
Ay, querida Paula, qué buen tema. Creo que esto va a aligerar muchísimos caminos. Esperemos que disminuya la culpa, la incertidumbre, el aislamiento que sienten muchas mamás, sus parejas incluso, a lo mejor que no entendían qué estaba pasando. Quizás con este capítulo va a ser más claro, o pueden llegar a prepararse, ¿no? Estas mujeres que apenas tienen el deseo de ser mamá, a lo mejor ya saben a qué se pueden enfrentar y van a poder ponerlo en palabras y usar vocabulario y pedir ayuda de una forma más fácil, que seguramente, y ahorita tengo también mucha compasión para nuestras mamás que quizás vivieron esto y no existía ni el vocabulario. Sé que sus propias madres era de que da gracias que tu hijo está sano y deja de llorar y cámbiate y camina, ¿no? Entonces qué bonito que ya se empiecen a abrir estos espacios para cuidar nuestra salud mental.
Y también creo que es muy importante, a medida de que nos es posible, contar nuestras historias. A ti te cambió la vida una amiga que te hizo un comentario de feliz no estoy, y eso hizo que tú pudieras pedir ayuda más fácil. Entonces entender también lo importante que es, en los lugares indicados, porque no todo el mundo merece tu historia, contarla, y como todos los trastornos mentales puede pasar, va a pasar, hay ayuda. Voy a tratar de buscar toda la información de grupos de ayuda en toda Latinoamérica que podamos encontrar en seregalandudas.com/ayuda.
Sobre todo hay un cuestionario que seguramente te vamos a pedir que verifiques, Paula, pero me lo compartieron mis amigas, que te ayuda a detectar si es depresión posparto o no. Y entonces eso ya te habilita a pedir ayuda.
Total, y creo que te vamos a invitar a un live para que las mamás de manera anónima puedan preguntar todas sus dudas, y también papás, que creo que es importante invitar a las parejas a esta conversación.
Ay, no, antes de irnos, ¿nos puedes leer la pregunta de nuestro libro y darnos tu respuesta, la que sea que tú elijas?
Elegí la pregunta de ¿cuál es tu secreto para tener relaciones estables y sanas? Pues algo que recomiendo en terapia a mis pacientes, y también lo practico en mi vida diaria con mi pareja, es el beneficio de la duda. Es nunca asumir que lo que está diciendo la otra persona que nos hizo daño, nos lastimó nuestros sentimientos, fue a propósito o lo hicieron con esa intención. Obviamente, si estamos en una relación que no es saludable, pues claro, ¿no? Pero si es alguien en quien confiamos, a quien queremos y con quien estamos, incluso no una relación romántica, ¿no? Puede ser algún familiar, alguna amiga, por ejemplo. Siempre dar el beneficio de la duda y asumir, yo creo que a lo mejor lo entendí mal, ¿no? ¿Qué es lo que me quisiste decir? Porque la manera en que yo lo entendí hirió mis sentimientos, pero me imagino que no fue tu intención. Entonces hay que platicarlo, ¿no? Y ver realmente qué es lo que querías decir.
Me encanta. Hay una frase, una historia que dice como, ¿cuál es la historia que te estás contando? Porque esta es la historia que yo me estoy contando. ¿Es real? Yo me estoy contando que a ti no te importó que yo quería sushi y entonces me llevaste a una hamburguesa y entonces eso significa que no te importo. Y quizás el mensaje detrás para la persona es otro completamente diferente. Me encanta eso. Ahora sí. Gracias, querida.
Gracias.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. I wanna ride the big boys play.